7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, que hoy irá hasta medianoche, por supuesto, con tertulia mediante, pero también con deporte. Hoy a las 8:30, el Enfoque de Onda Madrid le deja paso al baloncesto, porque el Real Madrid se juega el pase a la siguiente ronda de playoff. Lo lleva bien encaminado, el pasado domingo venció. Hoy, si vence, ya certifica el paso a siguiente ronda y acerca el título del ACB, que por otra parte todavía queda mucho recorrido. Se está lamiendo todavía las heridas de la celebración de la Euroliga. Eso ocurrirá a las 8:30. Desde este momento y hasta esa hora habrá dos repasos informativos a la actualidad. Una actualidad que nos deja un miércoles 31 de mayo con un mes terminando cargadito. Estarán conmigo en que ha sido un mes cargadito. Estarán conmigo en que ha sido un mes que probablemente, si ustedes han tenido hoy comida con compañía que hace mucho que no veían o que han conocido incluso hoy, hay muchos temas de los que se puede hablar. ¿Cuándo hace tanto tiempo que no se ve uno? Y seguro que se ha colado el adelanto electoral y seguro que se ha colado la resaca electoral. Seguro. Lo ha despedido Pedro Sánchez hoy, el mes, rodeándose de los suyos en la Cámara Baja. Diputados y senadores han ovacionado cada palabra del presidente del Gobierno, que se ha bajado al barro al lado de alcaldes, y no es la primera vez que lo hace el presidente. Recuerden cuando fue prácticamente expulsado de su partido. Se ha bajado al barro al lado de alcaldes, decíamos, presidentes, amigos, que han perdido mucho más que él en este 28M, ha dicho, y ante lo que no podía mirar a otro lado. Por eso les ha pedido fuerza para desterrar el trumpismo español o trampismo español, Vox y Partido Popular. La campaña a cara de perro que vaticinaban algunos medios hoy se ha traducido en colocar en extrema derecha también al Partido Popular. En ese grupo también está el Partido Popular. Desde hoy, en el discurso de Pedro Sánchez, ha extendido el discurso del miedo a un Feijóo que se lo ha sacudido hablando de los pactos de poder. Se dice mucho, se tiene que retratar el Partido Popular, o eso quieren los socialistas, a propósito de los pactos de poder con Vox. ¿Qué ha dicho hoy Feijóo? Que Partido Popular, que sus compañeros populares, que los varones, aspiran a gobernar sin Vox y ofrece pactos de Estado a quien se preste a ellos, incluido Vox, pero también incluido el PSOE. Incluidos todos, a quien se preste a esos pactos de Estado. Mientras a la izquierda sigue el culebrón sobre qué ocurrirá con el movimiento Sumar y si ese movimiento incluirá a Podemos o irán por fuera, que otras fuerzas de las 15 que están en el aire negociarán con la formación de Yolanda Díaz. Pero es que también surgen opciones a la derecha. ¿Surgen opciones a la derecha? O bueno, quizá en el centro. Caminando juntos, Macarena Olona ha registrado esta formación, este partido, esta formación que va a concurrir al 23J. Caminando juntos, con un pie izquierdo rojo, con un pie derecho azul, no son pies, son zapatos de tacón, con lo cual Macarena Olona se autositúa en el centro, en la opción del centro político. Una opción y un espacio que deja libre Ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales. No van a concurrir. Y el enfado de Edmundo Val, luego lo escucharán, el enfado de Edmundo Val es monumental. Y tiene nombre. Inés Arrimadas. Inés Arrimadas. Pide Edmundo Val que le pongamos una alcachofa en la boca, los medios de comunicación, para que explique Inés Arrimadas por qué no concurre Ciudadanos a las elecciones. Se pregunta Edmundo Val si tiene otra opción vital Inés Arrimadas. Y en los asuntos de Madrid, ha habido Consejo de Gobierno. La actividad política continúa y más, sabedor el Consejo de Gobierno actual y el Gobierno actual de la Comunidad de Madrid, de que va a poder desarrollar lo que ahora apruebe y ha aprobado millones de euros en materia de educación, especialmente educación infantil y formación profesional. Muchos asuntos que repasar y también por supuesto, la Feria de San Isidro, 19º festejo taurino hoy, 19ª ocasión que conectamos con la Plaza de Toros de las Ventas, que conectamos con el subdirector del Enfoque, director del Toril, Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues mira, de momento la noticia es que no hace demasiado viento y no hay, no sé si previsión, pero no tiene pinta, por lo menos, de que vaya a llover en la tarde de hoy. Lo cual, teniendo el San Isidro que estamos teniendo, ya de por sí es noticia. En esta 19ª se lidian toros de Santiago Domecq, una corrida perfectamente presentada por lo que hemos podido ver en los corrales de la Monumental de las Ventas por la mañana. Es verdad que no es lo mismo ver los toros en los corrales que verlos en la plaza, pero a priori parece una corrida perfectamente presentada y además de una ganadería que está dando bastantes éxitos en los últimos años, aunque en Sevilla es verdad que no lidió la mejor corrida de toros.
No lidió la mejor corrida de toros en Sevilla. Nos estaba contando Javier Fernández Mar Domingo sobre uno de los que hoy participa en la faena de San Isidro, que en cualquier caso la noticia es que el viento parecía que iba a entorpecer esa corrida, esa faena, y finalmente no. Y recuerden, y lo sabrán, que el viento molesta al toro, la lluvia no. La lluvia incluso le hace más bravo, pero el viento molesta al toro. Afortunadamente para la faena de hoy ha desaparecido el viento. Luego recuperaremos señal con Javier Fernández Mar Domingo para que nos cuente el resto del cartel en un día en el que el repaso de la actualidad comienza ahora y lo hace, como siempre, con el bloque de servicio. Nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada en la 1 a su paso por Las Tablas y también en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Encontrarán dificultades especialmente en las salidas. Destacamos la 3 en Rivas Vaciamadrid, A4 en Pinto, A42 en Getafe, Parla y Torrejón de la Calzada, A5 a su paso por Móstoles y Arroyomolinos y A6 en El Plant. Y encontrarán también dificultades en la M40, muy denso hasta ahora el tramo de Pozuelo de Alarcón y Somos Aguas en dirección a la carretera de Extremadura hacia la 5 en Coslada, sentido A3 Hortaleza hacia la carretera de Burgos hacia la 1 y ya en la M50 se empieza a complicar el tramo de Boadilla del Monte hacia la carretera de Extremadura.
Más de movilidad, satisfechos en Parla por la formalización de 1,37 millones de euros para la mejora de accesos en la autovía A42 entre la M50 y Parla Norte. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Han mostrado satisfacción porque el proyecto de un paso más después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haya formalizado por 1,37 millones la redacción del plan, lo que insiste el concejal de Movilidad de Parla en funciones, Francisco Conde, beneficiará también al desarrollo del PAU 5.
Pone de relieve el intenso trabajo y la colaboración que el Ayuntamiento de Parla mantiene con el Ministerio de Transportes para mejorar la movilidad de los parleños y parleñas, que somos de las poblaciones que más tardan en llegar al trabajo por carretera.
Conde ha aprovechado también para pedir la implicación de la comunidad en la mejora de la movilidad en el municipio.
Ojalá la Comunidad de Madrid tuviera la misma disposición y ejecutara de una vez los desdobles y accesos de Parla Este a las carreteras regionales M408 y M410.
En cuanto a los detalles de la redacción del proyecto sobre la A42, entre otras cuestiones, esta debe incorporar la mejora de la sección transversal de la autovía, la adecuación de carriles y cuñas de cambio de velocidad a la normativa vigente y la mejora también de las condiciones de seguridad vial de las paradas de autobús y los recorridos peatonales que realizan los usuarios de las mismas.
Y sobre la meteorología, tan mala es la sequía para el campo como las lluvias torrenciales de los últimos días. Toca evaluar daños y pensar en soluciones y medidas preventivas de cara al futuro. Mónica Roncero.
En Carabaña, al este de la región, cayeron el lunes 30 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos. Lluvia torrencial que vino acompañada de granizo. Sergio, agricultor, da por perdida la cosecha de cebada, muy diezmada ya por la sequía, y lamenta los daños en otros cultivos, como los olivos y el garbanzo.
Los garbanzos dicen que el agua al cocer y al nacer, así que ha venido fatal. Llovió en 15 minutos lo que no ha llovido en todo el año.
La huerta de Carabaña también ha sufrido, aunque en menor medida, los estragos de esta lluvia torrencial, como nos cuenta Jesús.
Los pimientos los ha escabezado, la cabeza se la ha partido. Sin embargo, las patatas las ha dañado menos.
Pero no todo el campo madrileño se ha visto perjudicado. En Villaconejos, las precipitaciones sin granizo caídas en los últimos días podrían salvar la aceituna. Pedro es olivarero de la zona.
Han llegado la lluvia a Villaconejos. Llevamos tres días con una cantidad aproximada de unos 50 litros metro cuadrado. Creo que podemos mejorar todo y tener al final una cosecha buena.
De momento, las lluvias de estos últimos días han hecho que esta primavera se libre de ser la más seca desde que hay registros.
7:10 de la tarde, Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, gobierno en funciones, pero sabedor de que va a continuar en el poder, ha aprobado cuantías millonarias para reforzar la educación infantil y la formación profesional. Una suerte de respuesta a las críticas obtenidas en las últimas horas por el aumento de las tasas de los comedores escolares para el próximo curso. Detalles con Pepe Frutos.
Fondos autonómicos para las escuelas infantiles municipales. El Consejo de Gobierno ha destinado a estos centros 45 millones de euros a fin de garantizar su financiación el próximo curso en 148 localidades. En la actualidad hay 45.000 menores de 3 años escolarizados en centros públicos. También en materia educativa, el Consejo destina 2,4 millones a becas de formación profesional que van a beneficiar a más de 1.100 alumnos el próximo curso. Su cuantía será de un máximo de 2.700 euros en función de la renta familiar. En sanidad figura la aprobación de más de 33 millones para la vacunación contra el herpes zóster, que si se manifiesta en edades avanzadas puede llegar a generar discapacidad, y además 10 millones para el mantenimiento de puentes de la red autonómica de carreteras.
Tocaba el Consejo el ámbito sanitario. Precisamente la huelga que mantenían los médicos no fijos de hospitales ha quedado desconvocada, aunque no por negociación ni mucho menos satisfacción de los convocantes, sino porque alguien tenía que acordarse de los pacientes. Y ese no ha sido el ejecutivo, dicen los huelguistas. Paloma Nolasco.
Aplazamiento temporal porque la reivindicación persiste. Esta es estabilizar laboralmente a 3.600 facultativos por méritos profesionales que están en situación de temporalidad prolongada injustificada. Laura Reyes es presidenta de la Plataforma de Médicos No Fijos.
Como sabemos que la presidenta Isabel Díaz Ayuso sí tiene continuidad, reiteramos desde todos los foros nuestra petición para que se reúna con nosotros, tome las riendas de la situación y estabilice a sus médicos.
Para ello piden que se anule la oferta pública de empleo de 2018-2019 publicada en el 21 para liberar esas 3.247 plazas sacadas a concurso oposición antes de que se aprobara la ley de temporalidad. Hacerlo es legal, insisten, de ahí la decisión de invitar a la Comunidad de Madrid a un encuentro con abogados para alcanzar soluciones jurídicas seguras que resuelvan el problema.
También en funciones está José Luis Martínez Almeida, alcalde que va a repetir en esta legislatura, esta vez en solitario, y por eso habla libremente de lo que vendrá en estos 4 años. Mar García.
Primero diseñar el mejor gobierno para la ciudad, después rellenar la casilla de nombres. Esto el alcalde en funciones, José Luis Martínez Almeida, lo tiene muy claro.
Creo que es más importante que sea una estructura adecuada, que sea una estructura funcional, que garantice la eficacia en el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid, y a partir de ahí iremos viendo los nombres más adecuados tanto a las áreas de gobierno como a cada uno de los 21 distritos.
Insiste Almeida, la prioridad estará en los presupuestos de 2024.
No puedo asegurar que vayamos a aprobar unos nuevos presupuestos, sino que irá en función de cómo estemos en el Ayuntamiento en estos momentos, en el escenario de prórroga presupuestaria, de la rapidez con la que se pudieran hacer esos presupuestos, pero sobre todo de que tenemos unos presupuestos para el año 2024 que sí que se deben ser determinantes y en los que creo que debemos concentrar todos nuestros esfuerzos.
Lo que tendrá Madrid en julio son nuevas normas urbanísticas que van a permitir regular cocinas industriales y pisos turísticos.
7:13 de la tarde en el Congreso de los Diputados. El adelanto de las elecciones hace que se cese su actividad antes de lo previsto, pero antes del cierre de la Cámara, el presidente Pedro Sánchez ha querido reunirse con sus diputados y senadores con un mensaje muy claro. PP y Vox quieren destruir y escenifican el trumpismo y el bolsonarismo. Noelia Andoria.
Pedro Sánchez ha llamado a la heroicidad para ganar a la derecha y con tono épico arengaba así a sus tropas.
Las elecciones del domingo pasado no son un punto de llegada, son el punto de partida. Hay analistas sesudos que hablan del cambio de ciclo como si el futuro estuviera ya escrito. Y no es así. España no es inmune, lógicamente, a esa corriente reaccionaria. Pero os digo una cosa, en España podemos pararla, por nuestros hijos y por nuestras hijas.
Les advertía de lo que vendrá hasta las elecciones.
La derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas, que no hay distinción alguna entre el Partido Popular y Vox. Y la tormenta va a ser tremenda. Hablarán de pucheraz, de que hay que detenerme como responsable de ese pucheraz. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericana.
Y les explicaba por qué había tomado la decisión de adelantar los comicios.
Tomé la decisión con mi conciencia, porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto.
Los dos minutos de aplausos en pie confirmaban que Sánchez había dado con la tecla. Ahora tendrá que contagiar esa emocionalidad a las bases del partido. El PSOE tendrá las listas a punto el 9 de junio, el 10 celebrará Comité Federal y se pondrán en marcha para intentar ganar las elecciones.
Todo eso dentro, fuera del Congreso se agolpaban protestantes con nutrida presencia de los funcionarios de justicia en huelga, un clima que no asusta a los socialistas de cara a las elecciones generales. Chema Moreno.
Funcionarios de justicia en huelga desde hace meses, pero también otros ciudadanos han increpado a los socialistas a la salida del Congreso. Es el reflejo de un malestar social que no coincide con el mensaje de Sánchez hacia los suyos, un todos a una entre ministros y senadores, incluso entre quien fuera su contrincante para liderar el PSOE como Susana Díaz, o a quien sacó del gobierno como a Carmen Calvo.
Bueno, yo creo que además estamos en un momento muy complicado, pero la posición es valiente.
Estamos del primero al último trabajando cada día y dispuestos a ganar las elecciones del 23 de julio como siempre.
El Grupo Socialista afronta de esta manera la nueva batalla electoral.
Todo gira en torno a las próximas elecciones generales del 23 de julio. En las calles y en los despachos, la duda sobre quién será la mayor fuerza política o los posibles pactos está más viva que nunca. Hemos escuchado a representantes políticos, hemos escuchado también protestas vecinales y de colectivos. ¿Pero qué dicen las encuestas, Sergio Rodríguez?
Pues la última encuesta postelectoral y con proyección, lógicamente, hacia las elecciones generales es la del Instituto de Investigación Social y de Mercado para El Confidencial. Según este trabajo demoscópico, Partido Popular y Vox lograrían una amplia mayoría. El sondeo concede la absoluta al bloque de derechas, con un Partido Popular que llegaría a los 144 escaños y el 34,4% del voto. Vox obtendría 52 diputados, lo que es algo más del 16%, y la suma de ambas formaciones, la mayoría suficiente para formar gobierno. La encuesta también contempla a un movimiento Sumar, el de Yolanda Díaz, aglutinando a la izquierda, que alcanzaría los 25 diputados y el 10,2%, mientras Sánchez caería a los 93 diputados y al 24,6% del voto.
Es la primera encuesta, gracias Sergio, de muchas después del adelanto electoral, y en las futuras influirá seguro el posicionamiento, los pactos de poder para formar ayuntamientos y gobiernos en las comunidades autónomas. Aunque Page es el único que ha retenido mayoría absoluta para el socialismo, no descartan gobernar en Aragón o en Extremadura con el PP. Han topado. Enrique López.
Emiliano García Page, el único varón que ha logrado una mayoría para gobernar, cierra filas en torno a los líderes socialistas de Aragón y Extremadura, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, que asumieron la derrota. El extremeño incluso anunció que dejaba la política. Sin embargo, en un tiempo récord, ambos han cambiado de postura. Aspiran, a pesar de que no les dan los números, a seguir en el poder. Respaldo de Emiliano García Page en Televisión Española.
Los resultados fueron quizás muy decepcionantes y muy sorprendentes en esa noche electoral, y eso hace que muchas veces la reacción sea poco serena.
En Extremadura, tanto el PSOE como el PP han obtenido 28 escaños. Los socialistas, eso sí, sacan una ventaja de 6.200 votos. Fernández Vara es su candidato y presidente en funciones.
¿Cuándo ha ocurrido en la historia? Solo un caso, que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde.
Para gobernar, los populares necesitarían el apoyo de Vox. María Guardiola, candidata del PP.
Yo estoy dispuesta a hablar con Vox. Yo he dicho que yo quiero un gobierno en solitario.
Desde el Partido Popular ponen como ejemplo al cántabro Miguel Ángel Revilla, que ha anunciado que facilitará un gobierno de los populares con tal de que Vox no entre.
En Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo desde Barcelona comienza su precampaña prometiendo, primero propone eliminar impuestos a los más ricos y devolver las competencias del impuesto de patrimonio a las comunidades, pero su gran objetivo será reducir la deuda pública. Luis Mínguez.
El líder de los populares aspira a conseguir el 23J una amplia mayoría que le permita gobernar sin recurrir a Vox. No es imposible, dice, ateniéndose a lo que ocurre en Madrid o Andalucía.
¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país.
Núñez Feijóo se declara profundamente ilusionado con el reto electoral, aunque ha criticado la fecha elegida por el presidente Sánchez.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española.
Intervenciones en el Círculo de Economía de Barcelona, ante el que Feijóo ha reconocido errores en la política de gobiernos del PP en Cataluña.
Creo que tuvimos un problema, y es que consideramos que Cataluña era un tema que nosotros no podíamos abordar, y por tanto lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error.
Feijóo promete ahora para Cataluña una política que supere las divisiones y refuerce el respeto a las instituciones en lugar, dice, de premiar a quienes las atacan.
Más allá del PSOE, las negociaciones entre Sumar y Podemos para su candidatura conjunta continúan. Faltan 9 días para que salga a la luz la decisión final y los últimos resultados en las elecciones autonómicas y municipales han dado un giro en la posición de Podemos respecto a la unión de ambos. Alejandro Morán.
Hasta el 9 de junio tiene Sumar para registrar a la coalición de la izquierda que quiere crear Yolanda Díaz. Más de 15 partidos son los que tienen que dejar sus diferencias para unir fuerzas. Parece que hay cierto pesimismo, pero Yolanda Díaz hace unos minutos ha dicho: asumo el riesgo.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país. España nos está esperando.
Entre estos partidos, para formar Sumar estaría Más País, Izquierda Unida y aún no sabemos si Podemos. En un inicio no quiso unirse al movimiento de Sumar, pero tras los malos resultados en las recientes elecciones, ahora abogan por la unidad de la izquierda. Pablo Fernández, portavoz de Podemos.
Estamos ahora mismo en la segunda parte de ese partido. En la primera parte vamos perdiendo, pero yo creo que todavía se puede remontar y que esa remontada pasa ineludiblemente porque consigamos la unidad, consigamos esa candidatura unitaria. En eso es lo que estamos trabajando y, como digo, esperamos que en los próximos días podamos anunciar ese acuerdo. Nos estamos jugando mucho y, como digo, la intención y la idea es, desde la unidad, ganar al país y gobernar todavía con más fuerza.
De los partidos de la izquierda, ha sido el que más peso ha perdido en estas elecciones pasadas. Comparándolo con Más Madrid, solo nuestra comunidad ha sumado 617.000 votos, mientras que Podemos, en las 12 comunidades autónomas donde se ha presentado, suma 498.000 votos. Pero además, Izquierda Unida también le supera en el número de concejales conseguidos.
Por cierto, que ya sabemos que hay otro contendiente de cara al 23J, Macarena Olona, ex de Vox, lanza Caminando Juntos, con el zapato de tacón izquierdo de color rojo, el tacón derecho de color azul. Así es el logo. Así que entra Olona, sale Ciudadanos, lo cual tiene cabreadísimo a Edmundo Val con Inés Arrimadas.
Me gustaría que los medios pues la supieran dónde está y le pusierais una alcachofa en la boca para que explique qué es lo que pasó ayer, porque ella fue la que defendió en el Comité Nacional que no nos teníamos que presentar.
7:22, la crónica social nos deja una lacra que, lejos de desaparecer, ojalá aumenta. Las víctimas de violencia de género se incrementaron un 8% en 2022, con casi 33.000 mujeres maltratadas. Jairo Poleo.
3.000 de estas mujeres maltratadas corresponden a la Comunidad de Madrid. 7 de ellas fueron víctimas mortales. Junto con Valencia y Andalucía, son las comunidades autónomas con mayor número de mujeres víctimas inscritas por violencia de género. Esta estadística también ha reflejado un aumento del 10,5% con respecto al año anterior de denuncias a hombres por violencia de género. Casi la mitad tienen entre 30 y 44 años. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Ángeles Carmona, insiste en que hay que poner el foco en el entorno de estas víctimas.
Lo que es importante es que de esos hechos se pongan en conocimiento de la autoridad. La víctima difícilmente va a poder poner en conocimiento del juzgado o de la policía por dónde está pasando, porque ella misma ha minimizado esa violencia, pero el entorno es fundamental. Es muy importante que nos impliquemos todos, absolutamente todos, en la protección de las víctimas.
El último caso, el asesinato de una mujer embarazada de 32 años en Vitoria. La víctima tenía una hija menor de edad y se encontraba embarazada además de gemelos. Si somos conocedores de un caso de violencia de género, aunque no guardemos relación con la víctima, podemos y debemos denunciar.
Cada uno de nosotros tenemos la obligación de denunciar, de ir directamente a la policía, llamar al 112, al 016, para poner en conocimiento de las autoridades un hecho de estas características. Es más, se puede elaborar un atestado e incluso dar parte al propio órgano judicial, aunque la víctima no quiera denunciar. Ya el órgano judicial se encargará de ver qué líneas de investigación hay para acreditar los hechos.
Mayo se ha saldado con 5 víctimas mortales de violencia machista, 3 de ellas ocurridos en la misma semana.
Precisamente Colmenar Viejo estrena hoy una plataforma virtual e interactiva Únete contra la violencia de género que va a brindar apoyo a las víctimas y canalizar las herramientas para combatir la lacra. Patricia Cristóbal.
Sí, en Colmenar Viejo quieren reducir las cifras de violencia machista, acabando con los casos ya existentes y evitando otros nuevos mediante la información y la prevención. Y para ello, todas las herramientas, todos los datos y todos los recursos se reúnen ahora en una plataforma virtual accesible desde la web del Ayuntamiento con el objetivo de frenar esos escenarios. Lara Rodríguez es la concejala de Asuntos Sociales.
Aglutinar en el mismo espacio toda la información que tenemos sobre violencia de género y poder tener los contactos y todas las formas para poder actuar contra la violencia de género en el caso de ser testigos o incluso una víctima.
Todo ello porque el ayuntamiento ha detectado que hay mujeres y testigos que no denuncian inmediatamente posibles casos de maltrato machista simplemente porque no son capaces de identificarlos.
¿Qué es violencia de género? ¿Cuáles son las actitudes que pueden ser de violencia? Porque muchas veces hay actitudes en las que tenemos duda o no sabemos muy bien cómo actuar.
A esta herramienta se puede acceder desde la página del ayuntamiento, que también redirige al punto del Observatorio Regional para la Violencia de Género en Colmenar.
La educación es una herramienta fundamental para evitar la violencia futura y por eso pruebas como el acceso a la universidad son tan importantes. La semana que viene más de 38.000 estudiantes se enfrentan a la EBAU. José Luis Urgel.
Los jóvenes eligen sus estudios en base a dos motivos principales. Un 26% lo hace por vocación y un 21% se guía por las oportunidades profesionales, según un estudio de la Fundación SM. Además, se aprecian motivaciones diferentes en función de la clase social a la que pertenece una persona. Ariana Pérez es coordinadora de investigación de la Fundación.
Los jóvenes de contexto bajo escogen más que el resto por la facilidad de obtener un título. Es lógico que sean al tiempo los que menos pasión sienten por lo que han estudiado o estudian. En lo que no hallamos diferencias es en ese 54% de chicos que reconoce que habría elegido otro tipo de formación si tuviese su futuro económico asegurado, ¿no?
El estudio también muestra que a un 77% de los jóvenes les apasiona lo que estudian y 4 de cada 5 cree que la sociedad considera más importante tener un título que estar realmente formado.
Hay titulitis. Yo creo que sí que hay titulitis porque realmente, por mucho que hayas cursado y estés muy formado, siempre se fijan si tienes título o no, si tienes un máster, si tienes los títulos, porque vale mucho más y es lo que realmente demuestra que has cursado.
Que hoy en día se le da mucha importancia a lo que es tener un título universitario, pero yo creo que sería más importante centrarnos en lo que es la verdadera formación que tiene una persona.
A más de la mitad de los jóvenes les preocupa haber elegido una profesión que en el futuro vaya a ser sustituida por la tecnología.
Que elijan bien. Por cierto, que la ministra del ramo, Pilar Alegría, ha paralizado la nueva EBAU y va a entrar en curso el próximo ejercicio 2023-2024 por el adelanto electoral. Asegura la ministra que el contexto no es el adecuado. Hasta aquí el primer repaso de la actualidad del enfoque de Onda Madrid. Se quedan con el enfoque del deporte, Nacho Aranda, que nos va a hablar de la posible certificación del pase a semifinales de ACB por parte del Real Madrid de baloncesto. A las 8 volvemos.